conclusiones así absolutas, y a la hora de estudiar la mentalidad de los subalternos, al mismo tiempo coerción y consenso, vamos, Gramsci, la fuerza y el consenso, gramsciano. Yo sé que se ha puesto de moda en un momento dado la historia desde abajo, pero yo he combinado la historia desde abajo y desde arriba, por ejemplo, en el uso alternativo del derecho por parte de los rebeldes y por parte del poder. Y en la relación entre hombre y naturaleza, pues el par dominante-dominada, después haré más referencia a eso, en cuanto a la relación del hombre con naturaleza, en cuanto a la violencia de la revuelta, su relación con las actitudes pacifistas, que son sorprendentemente importantes en el periodo que dura el periodo Ismandiño, a diferencia de lo que sucede al principio y lo que sucede al final. A la hora de la relación del rey Luz con sus súbditos gallegos, pues estudiar el par de imaginario real. En una conferencia, creo que en Vitoria, pusimos el imaginario real pues en Galicia en el siglo XV. Y claro, un alumno dijo, pues eso no puede ser, es una rata, no puede ser, una cosa puede ser imaginario y real. Pues sí. Yo he titulado un libro mío, Viva el Rey, porque es un motor esencial de la revuelta, pero cuando derrocan las fortalezas, gritan, Viva el Rey. Pero el rey, ni se acordaban que se llamaba don Enrique. Era un rey imaginario y al mismo tiempo tenía una base real porque había ahí alguna carta apoyando los derrocamientos, ¿no? También he utilizado, lo han hecho otros antes, no intento ser original, por ejemplo, Martínez de Riquer, el tema del modelo caballeresco en la literatura y la realidad y así. Después, se puede y se debe estudiar distintos sujetos a la vez. Yo no he tenido la ocasión, me hubiera gustado, de utilizar biografías colectivas. Por ejemplo, la biografía de un gran hombre y pues biografías de hombres sencillos, que en definitiva deberíamos tender a ello porque es lo que somos todos nosotros, ¿no? Lo otro pues va por la vía de la sangre y de los privilegios y es como muy minoritario, ¿no? A todos nos gusta vernos reflejados en la historia que estudiamos. Entre otras cosas, porque los datos sobre los dirigentes irmandiños, los dirigentes irmandiños son muy escasos. Quizás sería posible una biografía colectiva en algún momento se haga. Y además podíamos caer en un trato desigual, es decir, para los nobles, que eran sus adversarios, podemos hacer grandes biografías, y para la gente común, que les pueden históricamente en ese momento, pues bueno, no podemos hacer grandes biografías individuales. Y yo sé que se ha hecho y se está haciendo en otros lugares y en otros países biografías colectivas. No lo he hecho, queda pendiente para otra vez. Lo que sí he hecho es estudiar al mismo tiempo los favorables y los contrarios. Aunque la Galicia de momento fue abrumadoramente favorable a la revuelta, incluida la mayor parte de la iglesia y la pequeña y mediana nobleza, las ciudades, y por no hablar de la masa campesina y artesanal. Sin embargo, yo le he prestado una especial atención, eso fue ya hace tiempo, en mi tesis doctoral, a lo que opinaban los contrarios, al sujeto el sujeto social de los que se oponían a. Y sobre todo los populares, porque claro, no tiene mérito el que los nobles, pues claro, naturalmente, les derrocaban las fortalezas, los expulsaban de sus señoríos, es lógico, y ahí hay una mentalidad que en ese sentido no encontré nada nuevo, porque es la mentalidad de. Incluso pues que les insultan, el Vasco de Aponte le llaman villano, le llaman Felipe de Gándara, chusma, etcétera. No, lo más bonito, lo más interesante es la mentalidad del sujeto social popular, ¿no? Y en ese sentido pienso que es muy productivo y nos permite pues ser algo más imparciales, porque la imparcialidad absoluta no existe, estudiar los favorables y contrarios, sujetos distintos a la vez. Y también introducir el historiador como sujeto. Es decir, yo utilizo bastante parafrasear el título de la ponencia de Luis Ricoa al segundo Congreso de Historia y Debate, el historiador objeto y sujeto, quizá de otra manera distinta, porque tiene mucho que ver con este nuevo concepto de historia que nosotros creo que tenemos que aplicar. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que la propuesta de estudiar, hacer historia e historiografía sobre un mismo hecho a la vez. Como un continuum, ¿no? O sea, el historiador y su relación dinámica al paso al cabo del tiempo con su propio objeto, ¿no? Es que en el fondo es una relación dinámica entre el pasado y el presente, partiendo siempre, claro, de ese concepto nuevo de historia que resumimos muchas veces en historia de debate así. El historiador descubre la realidad, la verdad, conforme la construye o en utilizando la terminología de Inglis, que tenía otro objeto distinto, el historiador objeto-sujeto. ¿Qué quiere decir esto en la práctica? Bueno, pues tratar a la vez, confrontándolo, pues el mito, la memoria, la historiografía generada por un hecho histórico con la realidad histórica original que está en las fuentes coetáneas que a su vez son redescubiertas, ocultadas, reinterpretadas paralelamente a lo largo del tiempo, ¿no? Yo esto lo he aplicado, porque no por compromisos, con los judíos de Rivadavia, ya en la historia local, y he comprobado que allí lo realmente histórico importante es lo que pasa después de la época medieval y de la Inquisición, ¿no? Y la recuperación que han hecho de una tradición que desde el punto de vista de la realidad histórica original está muy poco documentada, es real, pero lo interesante para el historiador es lo que sucede después. Y también algo que está muy sujeto a debate en los ámbitos nacionalistas gallegos, que es el mariscal Pardo de Cela, que para, desde el punto de vista historiográfico, era un caballero malhechor y que los reyes católicos le cortaron el cuello contando con el aplauso popular. Sin embargo, la historiografía nacionalista, primero literaria y después política, ha hecho de él, sin datos históricos reales, pues un adalid de una supuesta independencia de Galicia, incluso un dirigente irmandiño, que fue uno de los que aconsejaba al conde de Lemos que colgara a sus vasallos de los Carballos, de los Robles, y él le dijo, el conde de Lemos, que era la luz y la inteligencia de la nobleza de la Galicia de la época, que no he de vivir de mis Carballos, que se los colgaba, pues, de qué vivía él y su señorío, ¿verdad? Pues este Pardo de Cela es mucho más interesante históricamente, el Pardo de Cela inventado por la historiografía de política y literaria nacionalista, que el original, era un caballero malhechor más. Por lo tanto, si hacemos esto, al mismo tiempo, yo sé que se está estudiando el mito, la memoria, y se está haciendo historiografía, ¿no? Lo que yo podemos hacerlo junto, como un continuo, y comprobaremos que puede tener más importancia la historiografía que la historia, es decir, que puede ser más importante para la historia, el mito, la tradición oral, la memoria escrita, la invención que tanto criticó Hobsbawm, que el hecho fundacional. Bueno, claro, el gran ejemplo es Santiago de Compostela, ¿no? En lo cual yo no me he metido, casi no nos metemos, pero eso nace en un mito, de una leyenda de la existencia en ese sepulcro de los restos del apóstol. Claro, como somos gallegos, los colegas, en fin, que son sujetos, no, que no tienen como tema de investigación lo que ha planteado Vicente, sino que son sujetos, etcétera, dice, bueno, Carlos, tampoco está demostrado que no esté. Eso es una respuesta de gallego, ¿no? Tampoco está demostrado que no esté. No, está claro. En fin, don Claudio Sánchez Albornoz lo ha dejado bastante claro, de que en ese sepulcro bajo romano, pues seguramente había una persona de cierta importancia social cuando la luz le indicó al eremita el lugar del sepulcro. Pero claro, lo que tiene importancia para el historiador es toda la realidad histórica que se ha construido en base a la leyenda. Imaginaros, no hablo solo del Camino de Santiago, es que no hablo, tiene que ver con los orígenes de nuestro país. O sea, alrededor de un pequeño sepulcro nació una ciudad que hoy es la capital de Galicia. Galicia se formó, siguiendo otra vez el título octavo de la Constitución, en la época medieval, alrededor de Santiago de Compostela. El día del apóstol es el día de patrón de España, que es el día de la patria gallega, donde los nacionalistas radicales van a celebrar allí el día de nuestro país. Entonces, claro, al final es más importante para la historia de estudiar el Camino de Santiago, el origen de la ciudad de Santiago, el origen nacional de Galicia, todo lo que ha salido de ahí, que el propio hecho, que para un positivista puede ser muy importante, pero para un historiador moderno no, que estén o no estén los restos del apóstol en la urna de la cripta que está allí, ya veis, cuando bajáis, etc. En fin, y termino, seguimos experimentando resultados. Bueno, eso es la prueba de fuego. Un nuevo paradigma pues tiene que demostrar que posibilita rendimientos crecientes, nuevos conocimientos. Mi experiencia ha ido en ese sentido. Resumo cuatro ejemplos rápido para terminar, pero esperemos a la experiencia de otros y esperemos hacer equipos para trabajar en esta dirección. Sobre la historia objeto-sujeto, pues yo creo que el estudiar el pasado y el presente a la vez puede ser muy fructífero. Y así recogemos el guante que nos lanzó Miguel Águila, ¿no? Y yo no me refiero a la relación de la que habla Bloch en Métier de historiano, ¿no? Es decir, comprender el pasado por el presente y el presente por el pasado, es decir, buscar orígenes o bien método regresivo para ir de adelante hacia atrás. No, el pasado y el presente a la vez. Yo, por ejemplo, me he encontrado al estudiar la relación de hombre y naturaleza, apartándome ya del tema Irmandiño, la siguiente disfunción. Si leía a los historiadores de la economía, por ejemplo, síntesis como Chipola, ¿no? Historia económica industrial y eso, pues me encontraba un hombre que el hombre domina la naturaleza. Y pues si leía a los historiadores de la mentalidad, por ejemplo Fumagalli, por dar ejemplos italianos, me encontraba el hombre dominado, aterrorizado por la naturaleza. Entonces es como si fuera, este es el problema que tiene la especialización, te da ideas muy distintas de una misma realidad que debemos ser capaces de sintetizar en una explicación única, en una explicación mixta. Y pues me he encontrado revisiones de hechos históricos que parecían establecidos, lo confieso que el primer sorprendido fui yo. La revuelta irmandiña en la historiografía tradicional se consideraba como que terminara una gran derrota, una gran desfeita, se decía, ¿no? Pero claro, resulta que el precipitado final de toda esta mezcla de historia social de las y de historia de mentalidades y otras cosas, mezclar fuentes, porque claro, aquello había salido el Vasco de Aponte, que era un nobiliario desde el punto de vista de la alta nobleza de la época y muy contrario a los irmandiños. Una vez que fuimos a las fuentes orales, que afortunadamente existen y teníamos la opinión no solo de los campesinos, sino de los estratos de la iglesia, sobre todo de los cabildos, que fueron muy, muy pros-irmandiños y se comprometieron desde derrocar fortalezas hasta elegir entre ellos diputados para las grandes juntas de la Santa Hermandad, pasando por el mantenimiento económico de la revuelta, ¿no? Pues bien, entonces me he encontrado que hay que matizar eso, que hay más de victoria y de derrota. Esto lo discutimos en el Congreso de Recerques en abril y claro, chocaba con la versión de los Ramírez Atilla. Tuvimos allí un debate que yo al final me replegué a Galicia y dije, bueno, pues será el resultado de esto para Galicia, porque esto nos llevaba a revisar la transición de la Edad Media a la Edad Moderna y ahí ya nos metíamos en camisas de once varas, en terreno mucho más difícil. Por ejemplo, el derecho de la pernada. Yo, del pernado, como todos los medievalistas, damos por hecho, sin que hubiera, por cierto, nunca una investigación específica, es algo que no existió. Yo, mezclando las fuentes, y casi de una manera pues, casual, me he encontrado que si nos salimos del derecho promulgado y escrito y vamos al derecho constitucional y oral, y nos metemos con el derecho aplicado, nos metemos con el derecho que generan las revueltas, y no hacemos solo historia del derecho, sino historia social, historia de las mentalidades, incluimos la óptica de género, para mí existió, y los casos son, para un periodo muy concreto y que yo he estudiado en Galicia, son tan claros que con menos casos probados documentalmente estamos haciendo afirmaciones en la investigación todos los días. Y esto ha salido de la historia mixta. En fin, termino de verdad, dicen que el nuevo siglo será será global, yo que será diverso, que será mestizo, que será multicultural, multilateral, ojalá, y contribuyamos desde una historia para ello, desde una historia más mixta, más compleja, más humana, menos especializada, sin abandonar la especialidad, más globales, más global, más abierta, más tolerante, más efectiva, y os dejo ya tranquilos. Aquí termino.
Agraeixo també les paraules de Carlos Barros, que sens dubte ens han aportat idees per al posterior debat. Bé, dues coses. Parem ara una mica, tal com havíem dit, seguim amb l'horari previst, sense haver de problema. Dues coses, recordeu el que he dit abans, la porta aquí al costat, a la vostra